Segundo de Juan, el amor que defiende al amado. El tema de Segundo de Juan es el amor en la verdad, mirando diferentes aspectos del amor. Y aquí tenemos el amor que defiende y bendice al amado. En versículo 6, Segundo de Juan, versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, porque vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesen que Jesús, que Jesucristo, ha venido en la carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y el Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni lo digáis, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de la hermana, tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Probablemente hablando, hermana elegida, como hablando de una iglesia que saluda a otra iglesia para la gloria del Señor. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios y este gran libro de Segundo de Juan. Ayúdenos, Señor, a aprender a amar en la verdad. Como miramos la semana pasada, varias maneras de amar en la verdad y qué significa. Ayúdenos, Señor, a aplicar esto en nuestras vidas. Esta mañana miramos una o dos maneras más para amar en la verdad, si de verdad estamos en la verdad, por mirar tu amor en nosotros. Y como tú, Señor, nos das mandatos para guardarnos y protegernos en la verdad y en amor. Así ayúdanos a nosotros, siendo padres, madres espirituales de nuestros hijos y de otros, también, Señor, amarles en la verdad, que significa guardarlos muchas veces de lobos y de los que les pueden hacer daño. Ayúdanos, Señor, ser sabios en reflejar el amor de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Versículo 6, este es el amor. Dice que andemos según sus mandamientos. Y en versículo 7, porque hay muchos engañadores que han salido entre vosotros. Dice, andar los mandamientos nos guarda de engañadores y de lobos de afuera. Y ese es el tema, el Señor nos ama bastante para guardarnos. Le amamos a Él bastante para seguirle en sendas de seguridad. Lo que pasa es que todo depende de la fe. Hay que tener fe, que si el Señor me da mandatos para seguir, eso es para guardarme, es para protegerme y es para acercarme a Él. Es como una mujer que quiere casarse con un novio. Está convencido porque él le ha hecho muchos favores, le han traído muchos caramelitos, le han comprado regalitos, y está convencido que él le ama a ella y le va a guardar y proteger, y por eso ella quiere casarse con él. Y cuando se casa con él, se casa en fe, en confianza, que si ella dice, yo voy a someterme a usted porque yo tengo confianza, yo tengo fe, que si usted me manda para hacer algo, va a ser para mi bien, va a ser para el bien de la familia, para mi felicidad. No me va a mandar cosas que es solo crueles, ¿verdad?, para verme sufrir. si un joven dice, mira, mis padres me han demostrado tanto amor, tanto cariño, proveen para mí, me protejan, así que yo voy a ir a mi mamá y papá y decir, mamá, papá, yo le amo por todo el amor que me haces a mí, y así que quiero obedecerle en todo, quiero someterme a usted. El niño tiene que tener fe, confianza, que papá no va a decir, ok, como me has ofrecido obedecer, voy a ponerte cosas bien crueles, que tienes que levantar piedras y romper piedras y servir como un esclavo en la casa. Tiene que tener fe que si se ofrece obedecer a papá, que papá va a ser amable y amoroso, ya lo ha probado. Y así es nuestro Dios y Señor. Él ya envió a su Hijo. Dios muestra su amor para con nosotros. En que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué amor más grande puede haber que el amor de nuestro Padre, que prepara un hogar celestial por nosotros? Y nosotros, siendo tan pecadores, Él dice, mira, tú no puedes cambiar tu propia vida. Pero Cristo murió por los débiles, que no pueden hacer eso. Yo puedo cambiarte. Tú no puedes pagar por tu propio pecado y merecer el cielo. Por eso yo voy a pagar por el pecado por usted. La paga del pecado es muerte. Voy a mandar a mi Hijo a morir por ti. Y si tú miras y crees el amor de Cristo que vino a ese calvario, fue azotado, fue maltratado, le dejaron a la gente crucificarle, abandonado por hasta los propios amigos y discípulos. Si usted cree que Él de verdad te ama, te quiere, ¿cómo no vas a amarle a Él y querer decir, Señor, me entrego a ti? Quiero mostrarte mi amor y obedecerte. Pero al decir eso a Dios, tienes que tener fe que Dios no va a decir, ok, has ofrecido obedecerme, voy a hacerte sufrir grandemente solo para verte sufrir. No, es que debemos tener fe, confianza en Dios. Lo que pasa es que muchos parece que no tenemos esa fe. Si yo me someto al Señor, a lo mejor me manda a ser un misionero en un lugar cruel de la tierra y yo me quedo como mártir y solo sufrir y sufrir. Y el Señor dice, mira, confía en mí. Si le mando como misionero, yo te voy a cuidar. Pero el hecho es que yo te amo. Voy a darte un mandato para tu bien. Pero ¿cuántas veces los padres dicen a los hijos, que el hijo dice, quiero obedecerte? Y el padre dice, ok, hijo, si de verdad me amas, confías en mí, entonces créeme que voy a darte un mandato que no te gusta. Pero hay ciertos amigos que tú tienes, que tienen fiestas, que donde toman vino y donde hacen cosas malas. Y yo, si tú me amas y confías en mí, yo quiero darte el mandato que no vayas a esas fiestas y no corras con esos amigos, porque le pueden hacer daño. Ay, papá, mamá, no, es que yo sabía que tú ibas a mandarme cosas que son crueles y que son malos. Y el niño tiene que tener fe, confianza, que cuando mamá y papá le diga que no haga eso, es para su bien. Es que ellos le aman. Están tratando de guardarles de cosas así. Y así es nuestro Dios. Si Él dice, aléjate de esa falsa doctrina, o aléjate de esa tentación, decimos nosotros, pero yo no veo nada malo con esa doctrina, o yo no veo nada malo con hacer esa cosa. Y entonces el Señor dice, confía en mí, créeme, yo te amo. No voy a darte un mandato que no sea fuera de amor. Todo mandato es de mi amor. Y así confía en mi amor, que yo te amo. ¿No te he mostrado que te amo? ¿En morir por ti? ¿En bendecirte? ¿En prometerte el cielo? Y eso es lo que encontramos aquí. Dos cosas del Señor. Que es el Señor nos da mandatos de amor. Y si le amamos, confiamos en Él, debemos hacerlo creyendo que es para lo mejor. Y entonces, en versículo 7 al final, de segunda de Juan 7 al 13, él da uno de esos mandatos: aléjate de la falsa doctrina y de lo mundano, porque eso le puede hacer daño. Y así que decimos, pero yo no entiendo. Confía en mí, dice el Señor, es para tu bien. Así que versículo 6, primera cosa de andar en amor y amar en la verdad, es amar lo que es en la verdad. Amar la buena doctrina, amar mandatos buenos. Y así andar según sus mandatos, en verdad, y no según nuestros propios deseos y opiniones, si queremos de verdad mostrar que creemos en el Señor, que sus caminos son los mejores caminos, si queremos mostrarle que le amamos. Muchos dicen, pero yo amo a Dios de mi manera, ¿verdad? Yo adoro a Dios, pero de mi manera. Si yo quiero usar la música rock and roll, adorar a Dios. Si yo quiero tomar un poco de alcohol para, de mi manera, servir a Dios, no me puedes criticar. El hecho es que uno que ama la verdad no vea la verdad como una cosa muy severa y muy cruel. Lo ve como algo que de verdad es para su bien. Lo ve como lo que da libertad. En Juan 8:32, Cristo dice, yo he venido para que estéis libres. Y entonces decimos, pero si estoy obedeciendo al Señor y no puedo hacer esto porque es desagrado al Señor, no puedo hacer aquello porque es desagrado al Señor, ¿cómo es eso libertad? Bueno, muchas veces lo describo como un tren. Es que un tren está hecho para cierto carril. Si lo saca del carril y lo pone allí en el campo, ¿tiene libertad el tren? No, se estanca en el barro. No está hecho para el campo. Está hecho para un carril. ¿Cuándo tiene más libertad para correr rápido el tren? Cuando está sobre el carril designado para el tren. Dios nos designó a todos para hacer su voluntad, para el carril de su voluntad. Y si nosotros decimos, Señor, yo te serviré, haré lo que tú me digas, iré en el carril de mi vida, según tú me pongas, ¡bum!, vamos a correr rápido y vamos a ser felices. Así que nos da libertad y nos protege del mal. Decimos, pero barro es muy bonito. Cuando éramos, no niños, pero mis hijos eran niños, pequeñitos. A lo mejor ustedes han visto el tren feliz, el trenecito feliz. Algunos recuerdo de eso. El trenecito feliz quería salir del carril, ¿verdad? Y quería jugar con las mariposas y con las margaritas, con las florecitas en el barro, y no quería quedarse en el carril, ¿verdad? Y entonces allí salió, estaba jugando, pero entonces no me acuerdo la historia exactamente. Después de leerlo mil veces, debo recordar, pero Alzheimer es tremendo. Pero de cualquier manera, como fuera, ¿verdad? Creo que se estancó en el barro y todo se fue mal para el trenecito, ¿verdad? Hasta que volvió a su carril y entonces iba feliz. Pero nosotros miramos, pero mira, es que no hay nada malo allí. Y no nos damos cuenta que el Señor está protegiéndonos del mal. Puede quedarse en el carril y no ir al campo. También está trayendo bendiciones a hijos obedientes. Porque hay una bendición grande en correr rápido en la voluntad de Dios. Nunca he lamentado ser misionero, ¿verdad? El hecho es que no recibo tanto dinero como algunos. Pero el hecho es que estoy bien feliz sirviendo al Señor. Muchas bendiciones de hermanos como ustedes, ¿verdad? ¡Qué gran bendición! Y así es que uno que sirve a Dios, el Señor dice a Pedro, cuando Pedro dice, ¿qué vamos a tener por servirte? Era egoísta hasta preguntar eso, pero el Señor dice, bueno, Pedro, si me sirves, vas a tener 100 veces más felicidad de lo que hubieras tenido fuera de eso. Y hasta como te entregues a mí, tendrás la vida eterna. ¡Qué bonito! Gracias al Señor, que el Señor promete una vida feliz. He venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Trae bendiciones por quedarse en sus mandatos. Y además, agrada al Padre a Jesús que murió para salvarnos. Un hijo que obedece a sus padres y sirve a sus padres. ¡Qué felices son los padres! No hay mayor gozo que ver mis hijos andar en la verdad. Así que si quieres amar a los padres porque creen que te aman, obedece a los padres. Si crees que Dios te ama y quiere lo mejor para ti, obedece a Dios para hacerle a Dios feliz por lo que tú haces. La primera cosa que miramos esta mañana de versículo 6 es el amor. Si amas al Señor, andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandato, que andéis en amor. Y como vosotros habéis oído desde el principio, y ya porque muchos engañadores han salido por el mundo. Así que ama al Señor, obedece al Señor para protegerte de esos engañadores. Y eso es lo demás de este estudio en esta mañana. Encontramos varias bendiciones de andar en el amor de Dios, y en especial andar en amor en sentido de obedecer sus mandamientos, de alejarnos de lo malo, de alejarnos de doctrinas malas, tanto como prácticas malas. Aquí encontramos el amor, en versículo 7, el amor de Dios en la verdad defiende a sus amados. Dios le ama, por eso le defiende. Y si le da mandatos es para defenderte. Y así que te defiende por medio de sus mandatos. Si Dios dice como una madre dice, hijo, te amo mucho, por favor, no juegues con esa serpiente que está allí. O mira, ese tigre parece muy bonito, pero no juegues con tigres, hijo. Pero muchos no escuchan, mamá, ¿verdad? No hay nada malo con serpientes. Mira, este es muy chulo este serpiente, ¿verdad? No hay nada malo con este tigre. Mira, mamá, me está mostrando hasta sus dientes. Qué bueno es ese tigre que está aquí. Y mamá dice, no, hijo. Solo esta semana pasada, ¿qué fue? Dos casos. Uno con un tigre y uno con cobra. Que un señor era entrenador de cobras y susurrador de cobras. ¿Has leído eso? ¿Has visto eso? Y siempre criaba esta cobra, ¿verdad? Y estaba jugando con cobras siempre. Pero ya la semana pasada, es que uno no puede confiar en cobras, aunque crees que es su amigo, ¿verdad? Y la cobra mató a su dueño, ¿verdad? Otro era un tigre, que allí en una jaula, no sé si un circo, en otro país o algo, ¿verdad? Y por toda la vida había criado ese tigre desde chiquitillo, ¿verdad? Y ya llegó a ser grande, y un día, y el tigre por alguna razón decidió atacar a su dueño y matarle, y tenían que mandar todos los otros ayudantes para quitar al tigre, pero ya era tarde. El hecho es que pensamos, no hay nada malo con eso, nunca me ha pasado nada malo, ¿verdad mamá? ¿Verdad papá? Esa mala doctrina, o estos malos amigos, o estas cosas. No, si una madre ama a sus hijos, les advierte de tigres y serpientes, ¿verdad? Y así hace Dios con nosotros. De hecho, eso es una cosa que celebramos hoy, la entrada de Cristo en Jerusalén, y cuando Él echó fuera los cambistas de monedas, ¿verdad? Cuando uno va, tiene algo aquí, que un pajarito o algo, estoy escuchando, o la música de los niños para ensayar, está bien. Pero aquí encontramos que Cristo entró en el templo. Si usted va hoy en día al templo, no sé exactamente cómo en aquel día, pero traten de mantenerlo más o menos. Tú vas a entrar, y antes de entrar a la iglesia, por lo menos donde supuestamente se crucificó Cristo, hay un patio grande donde podrían estar. Pero en el templo mismo, que está encima de una colina por allí, ahora es solo un patio bien, bien grande. Ya está borrado mucho del templo. Solo queda detrás del patio la muralla de Lamentaciones, donde uno puede ir le dan una gorrita blanca, ¿verdad? Para llevar los varones esta gorrita y se va y puede tocar el muro y orar por Jerusalén o lo que Dios ponga en su corazón. Los israelitas, muchos rabis allí, todos vestidos de negro, y entonces ellos están poniendo papeles en el tabique, ¿verdad? Pero los otros solo van y oran al Señor. Pero allí es un patio súper grande delante de eso. Se puede ver donde la gente hubiera cambiado sus monedas antes de entrar al mismo templo, que es el tabique, era la entrada del templo, ¿verdad? Pero aquí encontramos que el Señor echó fuera los cambistas de monedas. ¡Qué cruel es eso, ¿verdad? Porque estaban cambiando monedas. ¿Por qué? ¿Recuerda? Era para supuestamente obedecer la Biblia. Supuestamente, de su manera, porque en el Antiguo Testamento dice que cuando vas a Jerusalén, lleva una oveja, o lleva palomas, o lleva un sacrificio. Pero si vienes de lejos y no puedes ir porque tenía que inspeccionar el animalito, y por eso tenía que estar allí un par de días antes. Y si no podrían ir un par de días antes, y el viaje era largo, dice en Levítico, entonces vende tu oveja para monedas, y cuando llegues a Jerusalén, compra otra oveja ya inspeccionado, y ya puede usted ofrecerlo al Señor. Está, parece bien. Pero lo que pasa es que los cambistas de monedas, usted vendió su oveja para 100 pesos, ¿verdad? 100 dólares, lo que sea. Y entonces vas allí y quieren cobrarte como 500 dólares. Porque ya necesitas una oveja inspeccionada. Y son estafadores. Y están allí nada más montones de monedas. Y era una cosa hacer eso fuera del templo, pero ellos dijeron, vamos a hacerlo aquí mismo en la puerta del templo. Yo sé que cuando estuve en Yagualicas, yo sé que en todas las ciudades grandes de España, los templos, tiene delante de las catedrales, muchos de ustedes tienen eso, ¿verdad? Donde venden montones de cuadros de la Virgen, o montones de cosas, ¿verdad? Es una cosa que es de gran venta, ¿verdad? Me escandalicé la primera vez que lo miré allí en la Catedral de Toledo de España, entonces en Sevilla y las ciudades de España. Entonces fui para México y fui para Uruguay y fui para Perú y Cusco, todo lo mismo, ¿verdad? Que parece que hay muchos cambistas de moneda. Pero qué cruel decir que no pueden vender esas cosas a la puerta de la iglesia. A lo mejor está haciéndolo para inspirar a la gente a adorar más a Dios. Pero Dios conoce el corazón y Dios mira lo que están haciendo de estafa allí. Y más cuando están enseñando a la gente a orar a otro más que Jesucristo, solo a santos y vírgenes. Eso no es del Señor. Y entonces encontramos que el Señor está diciendo, mira, yo tengo que entrar allí, y hasta el Señor les dio advertencia. Si usted lee en San Juan, dice que el Señor se tejía la cuerda con que iba a darles azotes. Les daba tiempo, como, mira, no haga eso, eso es malo. Esa es la casa de mi padre, casa de oración. No le querían prestar atención. Después de la advertencia, toma la cuerda que había hecho y ¡fuera ya! ¡Bom, bom, bom! ¡Qué cruel es el Señor Jesús! No, no es cruel. Estaba guardando mucha gente de ser engañados. Estaba advirtiéndoles, esto no es lo que habla el Levítico, de estafar la gente, y es menos en la puerta del templo. Eso no es la voluntad de Dios. Y eso está haciendo la gente ya creer que eso es la manera de servir a Dios. Y no es la manera de servir a Dios. Está engañándoles. Y así es que el Señor está diciéndonos a nosotros, mira, echa fuera desobediencia de tu vida. Obedece al Señor, porque el Señor quiere bendecirte. Una madre no ama de verdad a su hijo si llega a su casa un abusador. Y dice, yo amo a todo el mundo, entra aquí para abusar a mi hijo. Si Yahvé sabe que es un ladrón, un asesino, y dice, ay, entra aquí para robar mi hijo de todas sus pertenencias y matar mi hijo. No, uno que dice que tiene, pero es lo que pasa con nosotros. Hay que ser considerado, ¿verdad?, con la gente. Es que si viene alguien de falsa doctrina tocando tu puerta, déjale pasar. Hay que amar a todo el mundo. El Señor dice, no lo recibáis en casa. El hecho es que tenemos que reconocer que una buena madre ama a su hijo y en amarle le guarda de lobos, de abusadores, de asesinos, de ladrones. El diablo quiere entrar para robar la pureza de nuestros hijos y nuestra pureza. Quiere entrar para engañarnos, para robar nuestro gozo de servir al Señor y nuestro amor a servir por medio de poner otros anticristos. Anti significa en contra de, pero en la lengua original, anti significa en lugar de. Así que lo que pasa es que hay cosas que vienen en lugar de Jesucristo. Hay personas aquí esta mañana, o no están aquí esta mañana, digamos. Hay personas que no están porque han puesto otras cosas en lugar de adorar al Señor Jesús. Algunos trabajando, otros con deportes, otros con dormir, otros con comer toda la mañana. Pero muchos han puesto algo como más importante que estar en la iglesia sirviendo al Señor. Y ellos deben echar fuera esos cambistas de su vida o van a amar esas cosas más que el Señor. Y el Señor está diciendo aquí, mira, versículo 7, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién eso hace? Es el engañador. El hecho es que el Señor hace eso en amor, para guardar los amados de veneno. No es por crueldad que dice, no vayas a esa iglesia que enseña mala doctrina. Es por amor. No es por querer hacernos sufrir que el Señor dice, no vayas a las cosas del mundo, no ames las cosas del mundo, placeres del mundo. Y eso es por amor, para guardarnos del veneno que nos hubiera quitado nuestro amor al Señor Jesús, poniendo en el lugar de Cristo otros amores. El hecho es que esto de anticristo habla de un hombre que en el futuro vendrá. En cualquier día, si usted no ha escuchado la historia de Apocalipsis, en cualquier día, 1 de Tesalonicenses 4, 1 de Corintios 15, todo Apocalipsis, dice que vendrá Cristo en las nubes. En ese momento, ¡pum!, cada cristiano va a desaparecer, cada cristiano verdadero de la tierra. Dice, algunos estarán moliendo y uno será tomado, el otro dejado. Otros durmiendo, dos durmiendo, uno tomado, el otro dejado. Porque muchos creen que son cristianos. Es muy posible que hay personas en esta iglesia ahora que dicen, yo soy cristiano, yo soy creyente. Y viene Cristo en las nubes y los verdaderos cristianos desaparecen, van al cielo. Y usted se queda aquí. Niño, joven, adulto, es posible. Si usted no es salvo de verdad, se engaña a sí mismo. Dice, yo soy salvo. No se preocupe de mí, yo soy salvo. Pero el momento de venir Jesús, va a ver quién es salvo y quién no. Quién ha entregado su corazón a Cristo y confía en Él y no. Hay personas que creen en Cristo, pero también creen en su religión. Creen en Cristo, pero también creen en sus buenas obras. En ese caso, no creen en Cristo de verdad. Creer en Cristo es solo creer en Cristo. No es montar dos caballos en dos direcciones. Es Cristo solo me salva. Las buenas obras, penitencias, religión no me salva. Solo Cristo salva. Y entonces yo me entrego con sinceridad a Cristo. Me veo como un gran pecador. ¿Has llegado ese día cuando te confesaste como un gran pecador? Que no podías cambiarte a ti mismo. Y dijiste en ese día, Señor, soy tan malo, tan pecaminoso, y no puedo cambiarme, pero quiero cambiar. Necesito que tú me cambies, que tú me salves, me perdones de todo pecado que he hecho y me cambies Tengo fe en ti que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario pagó por todo pecado, porque la Biblia lo dice. Y tengo fe en ti que dices, invoca el nombre del Señor con creer en el Señor Jesús y serás salvo si estás arrepentido y si de verdad crees que solo Cristo te salva. Pero el hecho es que aquí encontramos que muchos no irán al cielo en ese día, muchos serán dejados. Si usted se queda aquí porque usted no ha sido salvo de verdad, va a aparecer un hombre allá para Jerusalén y allí va a prometer paz en la tierra. Mira, muchos han desaparecido en la tierra, pero tranquilo, calma. Yo voy a traer paz a la tierra. Yo soy el Cristo mismo, él va a decir otros 3 años, porque por 7 años él va a reinar en la tierra. Y por 3 años y medio, engañar a la gente, 3 años y medio, se presenta como el Cristo, y entonces él toma el lugar de Cristo en el corazón de muchos, y ya comienza una gran tribulación, de fuego y azufre cayendo del cielo, de la mitad de todos los peces y animales mueren, y hasta la mitad de todos los hombres en la tierra van a morir. Será un desastre esos años, hasta que venga Cristo otra vez con los que hemos vivido con Él, y Cristo va a pisar la tierra, y cuando pisa la tierra en un caballo blanco con todos los ángeles y cristianos detrás de Él, Él va a limpiar la tierra, juzgar los pecadores que están allí, que no se han arrepentido, y entonces establecer su reino milenial. Por 1000 años va a reinar la tierra, hasta destruir la tierra y recrear la tierra, y allí reinaremos con Él siempre, eternamente en paz.